Muy buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Juan Acosta. Haremos terapia con Carlo Padial. Y resolveremos dudas con Berto Romero. Bienvenidos a Leitmotiv
de Andreu. Buena. Muchas gracias, buenas noches. Por favor, vamos a llevarnos bien, ¿eh? ¿Estás fijado cómo ha salido? Que parecía el de Igor, así es. Igor, cada día intento salir de una manera diferente. Bueno, es la única cosa que me divierte ahora, porque estoy o aquí o en casa. ¿Cómo lo lleváis? Madre mía, qué época más bonita, ¿eh? La vamos a recordar, ¿eh? ¿Qué hicisteis tú en el 2020? Yo qué sé. Mi cabeza, ¡pac!, lo ha extirpado, lo ha sacado. Hostia, bueno, en fin, no nos perdamos. Buenas noches, primero que nada, educación, cuando entras a un sitio, buenas noches. Hoy han jurado los cargos los nuevos ministros a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, a esas horas, lo único que puedes jurar una persona normal es que quieres un café. No, pero los ministros pues los citan, así ya tienen todo el día para trabajar, porque trabajan mucho, ¿eh? Y claro, cómo no, allí estaba Miquel Iceta, ya sabéis, uno de nuestros preferidos, el socialista catalán que ha hecho rasca, se ha venido para Madrid. Como ha habido un baile de sillas y él es bailongo, pues le ha tocado a él, ¿eh? Carolina Darias será la nueva ministra de Sanidad y Miquel Iceta va a ocupar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La noticia es que ese ministerio existe, ¿vale? Porque sí, es el Teruel de los ministerios, ¿no? Entonces, bueno, ha aparecido de repente, un susto a algunos, ¿sabes? Porque claro, cuando se aparece un ministerio con todo el edificio, los funcionarios, toca, traca, pum, pum, administración pública, y dice, ole, 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 ole. Y Iker Jiménez, por ejemplo, está por preparar un programa al respecto, ¿eh? Bienvenidos a la del misterio. Hoy Miquel y Zeta, ¿serendipia o sarandonga? Y diré más, ¿por qué sarandonga, arroz con bacalao? ¿Cuál es esa asociación? Bueno, me voy a investigar vacunas, que ahora estoy con eso, ¿sabes? He dejado los ovnis y estoy metiendo el dedo in de llaga. Iker, guau, Iker. Bueno, aquí tenemos una foto del momento, volvamos al tema. Míralo, fíjate, parece una gráfica del coronavirus, ¿no? Y Z es noviembre, Felipe es el pico de la curva y el objetivo es llegar a Carolina Darias. Eso sería... Vale. En mi pueblo, cuando hay una foto de esas, también lo llama y dice, mira, parece una aceitera, ¿sabes? Cuando que está el vinagre, la sal y eso. Bueno, también tenemos imágenes del momento en que juran el cargo, ese momento solemne, ¿no? Muy importante en la democracia, vamos a verlo. Ahí está. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. No sabes si ríen o lloran.
Con conciencia y honor.
Exacto.
Cumplir.
Está como leyendo el menú del día, ¿no?
Del cargo
de primero tenemos de ensalada de la casa, gazpacho muy rico y ministra de verduras, ¿no? Bueno, pero Iceta, ya sabéis cómo es, tenía otros planes, al final han sido descartados por lo que sea. Vamos a verlo preparando la jura del cargo con Pedro Sánchez.
Bailar es lo único que no me preocupa. ¿Podrías mostrarme lo que dices que no te preocupa? Confía en mí.
¡Piso!
¡Toma, técnica mortal! Ahora enciendo el fuego, pero con los pies a ritmo. ¡Venga, rollo de cadera! No vuelvas a hacer eso nunca.
Bueno, ya se han quedado, ¿eh? Bien. Y hablando de política territorial, atención a la siguiente noticia. Galicia, primera comunidad de España que obliga a correr con mascarilla. Oh, mama. Ahora la gente lo va a usar como excusa. Pues yo iba a empezar a correr, pero claro, ahora con la mascarilla, pues no. Ya. Cuando pase la pandemia, cuando pasará. Ah, no lo sé, no lo sé. Es que tienes unas lorzas. Bueno, pues yo así no puedo correr. Yo así no puedo correr. Tú no has corrido en tu puta vida. Bueno, ya. Pero ahora que quería, que también te digo, lo que les faltaba a los runners, más cosas encima para salir a correr, más equipación. En el Decathlon, bueno, están ya frotándose las aletas. Taca, 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 taca. Ahora van a sacar mascarillas, ya verás tú, sincronizadas con el móvil, ¿sabes? Sí, y las compraremos, ¿eh? Son para correr, ¿eh? Son especiales. Mira, mascarilla de supinador o de pronador. Que también es de Iker. ¿Ah? Supinador o pronador. Bueno, la campaña del gobierno gallego pues es just do it, es así. Esto habrá afectado mucho, claro, al máximo exponente del running gallego, que no es otro que Mariano Rajoy. Ya sabéis, el running gallego es, parece que corres, pero no corres. Es un efecto óptico, pero como andas tan deprisa, ¿no? Y la lengua te hace de aleta, ¿sabes? La lengua te lleva, y tri, y así Mariano ha hecho una carrera en la vida, ¿no? Cuando acababa de correr, pues ahora tendrá que escurrir la toalla y la mascarilla también, ¿eh? Hablando de Mariano, solo con verle pronunciar FFP2, ¿tiene usted una mascarilla FFF? FFP2, eso ya va a ser para verlo. Pero ojo, porque hay gente que ya ha encontrado la manera de saltarse la ley. Porque, atención, también esto que pongo ahora lo publica el Diario Oficial de Galicia. Dice, voy al tema, dice, en el caso particular de consumo de tabaco o de cigarros electrónicos o alimentos o bebidas, bueno, el caso, se podrá exceptuar el uso de la mascarilla. Ah, claro, para hacer deporte sí, pero para fumar no. Claro, con tal de no llevar mascarilla, van a ir los runners fumando. Esto lo vamos a ver. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué me ha pasado? Ah, para luego. Vale, gracias, Antonio. Joder, qué previsor eres, ¿no? Me pasa una cosa que luego veréis que entra en acción, pero todavía no. Como los magos, me la guardo aquí. No tengo nada. ¿Eh? Bien, pero el caso es que... No aplaudas, que no hay truco, joder, todavía no. Qué benevolente el público, ¿no? Te digo una cosa, esto del fumar, igual se crea un nuevo deporte olímpico, que estarán los atletas en Tokio. Dice, ¿tú qué disciplina haces? Dice, yo, los 100 metros piti. ¿Dónde vas con el piti? Corriendo no sé, pero marcha atlético fumando, sí, se puede. Además, si ya se te empañan, que ahí es donde voy, las gafas andando, tú imagínate corriendo. Y este es el tema que a continuación va a entrar. ¿Eh? Estáis viendo cómo llega un chiste, ¿no? Mira, ya viene por allí. Ven aquí, chistico bonito, ven aquí. Bueno, pues la cosa es, ¿cómo lleváis el tema de las gafas empañadas con mascarilla? Vale, perfecto. Oye, el jaboncico, la gamuza especial, digámoslo claro, una mierda para ti. Para el que lo creó. Con todo el cariño te lo digo, ¿eh? Pero no funciona. La gamucita esa. Y luego el que dice, escúpete, dice, sí, hombre, claro. Voy a salir de casa, bueno, cariño, hasta luego. ¡Fua, fua, 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 fua! Por favor. Bueno, yo llevo, y creo que hablo en nombre de muchos, desde marzo viendo la vida borrosa. Que también te digo, dada la vida que te toca ver, que es una mierda muy grande, pues yo tendré un recuerdo de una pandemia, pero... Pues, bueno, para que me entendáis, yo veo la vida así, por favor, compañeros, más o menos, así es como lo veo yo. Ahora no, porque me quita la mascarilla. Entonces, ¿qué pasa? Que me paso el día... limpiando, dar cera, pulir cera. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. ¿Antonio? Antonio, ven. Un momento. ¿Ya está? Ven. Es Si el mago Pop, por lo que sea, no puede un día, pues voy yo, ¿no? En fin, por seguridad ahora los runners de Galicia pues tendrán que salir así. ¿Sabes eso que también hacemos los de gafas? Que vamos como de guays y no vemos nada. Bueno, dependerá del nivel que tengas tú de problemas de visión, pero yo no, yo veo... El otro lo veo borroso y esto desenfocado. O sea que yo hace casi un año que no veo a mi mujer. Y vivo con ella, ¿sabes? Entonces, bueno, y cuando me las ponga mi hija, ¡hostia, cómo ha crecido!, ¿no? Bueno, la cosa es que con cualquiera de las dos opciones, pues hay farola que te comes, farola para merendar, ¿eh? Lo que se llama un 12 de octubre, paracaidista, farola. Bien. Novoa, como runner y como gallego, ¿tú cómo lo ves?
Es normal.
Sí.
Ir con las gafas empañadas es un día normal en Galicia.
Sí, también es verdad, también es verdad.
Va. Andreu.
Dime.
Yo también veo borroso.
¿Sí?
Pensaba que era por otra cosa, pero no, soy runner. Soy runner.
Sí.
Soy runner.
Sí que es runner, sí. Bien. Tú sé lo que quieras, hombre, sé lo que quieras. Para llamarte la contraria estamos. ¿Quieres ser runner? Pues ser runner, coño. Y atención, porque en Cataluña se ha conocido que te podrás saltar el confinamiento municipal para ir a los mítines electorales. Ya era hora, por fin algo de diversión. Fíjate si estamos mal, que hay independentistas catalanes que se están planteando ir a un mítin de Vox solo por hacer algo. Vas a votarles, no, pero ya me voy del municipio, tío, que... Hostia, pero es Vox, ya, pero... Y el ratito que... ¿Eh? Yo creo que va a ir gente expresamente de Ceuta a Cataluña a un mitin del Partido Animalista. En plan, me interesa. Aunque en el fondo yo creo que lo hacen porque son grupos burbuja. Siempre van los mismos, menos en el caso de Ciudadanos, ¿no? Y que están cambiando un poquito los grupos, ¿eh? Tú no eras de Ciudadanos, siempre has oído el PP. Ah, vale, bien, perdona. En el teatro están incluso valorando contratar a políticos para que parezca un mitin y así pueda ir gente de otras poblaciones, ¿eh? Total, están acostumbrados los políticos a hacer diferentes papeles, no va a haber problema. Y yo creo que se puede aprovechar para fomentar el turismo. Fíjate. Dices, si está la cosa muy mala, bueno, igual es la manera de salvar el sector. Nosotros hemos hecho un vídeo sobre Cataluña, espero que os guste. Vamos a verlo.
Un llamamiento con el corazón en las manos. No podemos dejar el gobierno en manos del PP, Vox y Ciudadanos.
Turismo en Cataluña, mitin erróneamente. Bienvenidos a Leitmotiv. Bona nit. Venga, vamos, va. Muchas gracias. Gracias, querido público. Gracias por el esfuerzo de venir aquí. Siempre lo digo en antena, fuera de antena, pero soy muy pesado, pero no me importa. Muchas gracias por el esfuerzo. Hoy tenemos un programita muy arreglado por delante, muy apañado. Vamos a charlar con la actriz Juana Acosta. Tiene peli nueva. Va a estar por aquí Carlo Padial con su terapia experimental. Pero antes, ¿viene Berto? Que preguntaba aquel hombre. Pues no y sí. No viene Berto físicamente porque está en Barcelona, pero no puede desplazarse el maldito COVID, pero no vamos a dejar la oportunidad de verle y hablar con él, ni que sea de manera digital. Buenas noches, señor Berto. ¿Está usted en contacto ahora? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Buenas noches!
¿Público, cómo estáis?
¡Buenas noches! ¿Qué pasa, Berto? Muy bien, ahora hacía días que no te veía, ¿no? Sí.
Sí, nada, yo qué sé, yo no puedo ir a Madrid ya.
Ya, claro.
Es como una maldición bíblica.
Claro. Esto es terrible. Él le ha puesto ganas, pero no ha podido al final. Bueno, en fin, nos consolamos así, ¿no?
Estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien, ¿no? Estamos bien, pero nos hemos confinado porque nos ha caído un positivo.
Cerca. Sí.
Caído.
¡Pum!
Entonces.
el nuevo marrón, el nuevo marrón.
Me he hecho la PCR hoy.
Sí.
He llevado a los niños a hacer la PCR, me la he hecho yo también, y como iba con los niños, me han dado pegatina a mí también.
Ah, mira.
He sido muy valiente.
¡Qué bien!
Muy valiente.
Oye, Berto.
Soy muy valiente.
Sí, sí que eres muy valiente, sí. Se ve que no te conoce el médico. Oye, ¿qué te iba a decir? Que te han puesto el palico por aquí. A ti te habrán puesto un poste de teléfono, ¿no? Al menos. Digo yo, para llegar a...
¿Hiciste? Ya lo hiciste.
¿Ah, sí? Bueno, pues mira...
Sí, está descatalogado ya.
Vale, perfecto. Bueno, no sé, aunque no puedas venir, tienes acceso a todas las preguntas y cosas que te manda la gente, ¿no? Igualmente.
Sí, tengo acceso, y entonces voy a hacer uso de ese acceso, que dicho así parece una película de James Bond, pero si te parece vamos a trabajar, sí. Vamos a seguir trabajando.
Claro, yo vengo cada día, tú para un rato que venga no te pongas exigente, yo trabajo cada día, ¿eh? Vamos a trabajar, sí. Claro, venga, adelante.
Acceso, vamos.
Venga.
Acceso. Wow. Primera consulta, vamos a escucharla.
A ver.
Alberto, ¿qué pasa? Buenas noches. Me llamo Alberto desde Sevilla. Te comento mi caso y a ver qué me puedes recomendar porque tengo un poquito bastante de miedo. El caso es que yo hace tiempo jugaba con mi prima y con mi amigo a un juego en el ordenador. Y mi amigo le pidió dinero virtual en este juego a mi prima y mi prima le dijo claramente que no le iba a dar absolutamente nada. Y mi amigo en un momento de rebeldía le dijo que como no le diera lo que él estaba pidiendo, iría a su casa personalmente y le plantaría un truño debajo de la cama. Mi prima claramente se lo tomó a cachondeo hasta que llegó el fin de semana, él fue a su casa y sin que nadie lo supiera, fue a su cuarto y le cagó debajo de la cama. Hasta ahí todo bien, porque a mí no me importa, mi primo vive en su casa, yo vivo en la mía, pero el caso es que hace poco le ha escrito a mi hermano pidiéndole un videojuego de la consola y mi hermano le ha dicho que no se lo va a dejar y él lo ha amenazado diciéndole de que como no se lo dé, va a venir a mi casa y le va a cagar en debajo de su cama. Entonces claro, tengo un poco de miedo porque no sé si tomármelo en serio o tomarme una broma, porque es que ya lo he hecho una vez. Vale. ¿Tú qué me recomiendas?
Hostia, pero qué familia, ¿no? Eso es ilegal, ¿no? Eso es allanamiento de morada, ¿no? ¿Cagamiento de morada o cómo es eso?
Eso es alegal seguro. Y broma ninguna con este pavo porque el tío lo hace. O sea, la gracia de esto es que lo hace. Eso está muy mal. Pero tiene algo muy bonito, no sé si estás de acuerdo conmigo, Andreu, es que el hecho de que lo anuncie lo hace como mágico. Te lanza una maldición, te dice,
sí.
Me cagaré en tu cama, me cagaré bajo tu cama, perdón, porque es muy específico.
Sí, sí.
Entonces lanza la maldición y estás muerto.
Ya,
sabes que él se va a cagar bajo tu cama, es como The Ring, pero con la mierda de tu primo.
Ya.
O sea, es como, él va a entrar en tu casa como sea, como Tom Cruise cuando lo cuelgan en Misión Imposible, pero a él lo bajan colgado del revés, ya, para que sea increíble.
Hostia.
Pero una cosa, ahora que hemos dibujado a este hombre como una especie de superhéroe del mal,
sí.
Os propongo hacer una reflexión que nos lo va a llevar al otro lado completamente, ¿vale?
Sí.
¿Me seguís?
Sí.
¿Me vais a seguir?
Adelante.
No se puede hacer de vientre debajo de una cama. ¿Se entiende esto o no?
Bueno, con una estatura normal, no.
No hay espacio, no te puedes poner en cuclillas, no puedes adoptar una posición cómoda. ¿Entendemos lo que significa esto o no?
Sí.
Porque lo voy a resumir en una sola palabra, solo una palabra. Y lo vais a entender todos.
A
¿Estáis
ver.
Preparados?
Sí. Sí.
Tupper.
¡Oh!
¿Vale? Viene con un tupper.
Y ¿lo trae de casa? ¡Hostia!
Ah. Tengo ganas de llorar.
Ya.
Bueno, hasta aquí la consulta. También os digo que este supervillano tiene una kriptonita muy fácil, ¿eh? Una cama tatami japonesa y se acabó la amenaza.
Claro.
Pero
también
vamos
es verdad.
Con la siguiente
consulta. Madre mía, qué desagradable.
Venga,
va, otra, va.
Otra.
Hola, Berto, ¿qué tal? Soy George de Villalba, Madrid. Y nada, mi consulta es porque George. Estoy viendo que mi gato siempre como que me lame mucho la mano para que yo después la vaya acariciando y así como que se piense que la estoy lavando. Lo que pasa es que yo he leído por ahí que los gatos normalmente se piensan que las manos en realidad son como lenguas, que ya de por sí van a lavar, ¿no? En plan, cuando nos están lamiendo, ellos creen que nos lavan, y nosotros, cuando les acariciamos, pues ellos creen que les estamos lavando a ellos. Pero si mi gato piensa que mi mano es una lengua y no para de lamerme la mano, ¿no es como un morreo muy raro? En plan, ¿tú crees que estarán pensando en eso? ¿Les importará o algo? No sé. Era eso. Muchas gracias.
Bueno,
caramba, caramba con George. George.
Mira, George, que si mi gato piensa que yo tengo lenguas en las manos, porque él cree que tal o que cual, la respuesta de la pregunta de George vale también para cualquier consulta relacionada con qué piensan los gatos. Sí. Es muy fácil. Un gato es un animal que solo piensa una cosa, y es siempre lo mismo. El gato piensa, eres un mierda. Eso es lo que piensa el gato de ti. ¿Sí? Y de todas las personas en general.
¿En serio?
Todo el rato.
Ya.
Eres un mierda.
Sí.
Cuando el gato hace ¡miau!, está diciendo, eres un mierda. ¿Vale? Cuando el gato hace ¡marrameau!, está pensando, eres un mierda. Cuando ronronea, sí, es la R de mierda que hace, eres un mierda. ¿Vale? Todo el rato. Es un animal que se siente muy superior a ti, y probablemente lo sea porque, pese a recibir, mira, cada día, su comportamiento es agresiones injustificadas, desprecio constante, destrucción salvaje de tu mobiliario. ¿Qué obtiene a cambio? Alimentación diaria, limpieza de sus heces y una actitud arrastrada y babosa, como no se ha visto nunca, para conseguir que te permita acariciarle. ¿Cómo no te va a despreciar? Claro, eres un mierda.
Se sienta.
Siguiente consulta cuando quieras.
Bueno, pues espero que te hayamos ayudado, George. Ya sabes.
Yo que sí, esto va a ayudar.
Vamos con la siguiente.
Esto te va a encantar.
Sí, perdona.
Te va a gustar mucho. Ya verás.
A ver.
Hola, Berto. Hola, Andreu.
Hola.
Soy Telma desde Escocia y, bueno, yo quería preguntarte que por qué los humanos, cuando vamos a dormir, tenemos que pretender que estamos dormidos para dormirnos. No lo entiendo. O sea, con todo lo que hemos evolucionado, ¿por qué tenemos que pasar por todo este proceso? ¿Por qué no podemos y dormirnos inmediatamente? ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos y decir, vale, voy a dormir, ahora estoy dormido, ya está? No entiendo. Ayúdame.
Vale. Sí, ha quedado claro.
Uy.
Es muy interesante, ¿no?
Sí.
Porque no lo había pensado, es verdad. Para dormirte, antes tienes que fingir que duermes. O sea, te colocas, simulas que estás dormido, o sea, lo finges, estás un rato simulando que duermes, y entonces ya el cuerpo dice, vale, venga, me duermo. Es como que hay que presentarle a tu cuerpo lo que quieres hacer.
Sí.
Hacerle un teatrillo.
Sí. Es cierto.
Y además el cuerpo no lo aprende, porque cada noche igual que podrías decir, oye, pues duérmete como ayer, que ya lo ensayamos ayer. Pues sí. No, ni hablar, otra vez, a volver a ensayar. Es raro, es muy raro.
Sí.
Porque fíjate, Andreu, que esto no ocurre con otras actividades. Antes de comer, tú no dices, me voy a comer un solomillo, y tú haces.
Claro, no finges.
¿Vale? No.
No.
O antes de tener relaciones sexuales.
Oye, hombre, Berto. Berto, hombre. A ver. Ya.
¿Cómo se hace?
Te entiendo. Sí, ahí entraríamos en un territorio más complicado, sí.
Bueno, voy a responder lo que creo que ocurre, pero que conste que yo no me he documentado, porque soy un payaso, ¿vale?
Claro.
¿Entendemos o no?
Sí, hombre, por favor.
Es que hay gente que me... Vale, gente me pregunta cosas, igual ha pasado como con los políticos, que de verlos tanto en la tele han acabado pensando que hacen algo útil, pero yo no, yo soy un payaso.
A ver.
Es obvio, tú no te puedes quedar dormido en cualquier sitio porque pierdes la wifi, te quedas a merced de los depredadores.
Claro.
Se puede comer la cara a un jabalí, se te puede meter una cobra por el culo, tienes que hacer la prueba antes.
Claro.
¿Vale?
Sí.
Por cierto. Cierto, las personas que tienen gato, ¿os habéis dado cuenta que el gato se pasa casi todo el día durmiendo? ¿Por qué? Porque no duerme por la noche. Porque se pasa toda la noche fijándose en ti, mirándote fijo y diciendo, eres un mierda, mirándote fuerte.
Y tú durmiendo, ¿no?
¡Oh! Como un mierda.
¡Oh, Dios mío! Bueno, siguiente consulta, venga.
Hola, Berto. Oiga. ¿Qué pasa, Andreu?
Hola.
Vale, mi consulta es, yo ahora estoy firmando la carta de despido con una empresa y que yo creo que el despido fue improcedente, pero como que no lo he mirado demasiado, un abogado me dijo que no hacía nada. El caso es, iba a firmar con una polla. Y pensé, o sea, me encantaría, pero he pensado, es legal eso, o sea, te pueden denunciar porque la firma sea un... o poner cómeme los huevos como firma o algo así. ¿Se puede hacer o te pueden denunciar?
Adelante, Berto.
Pero ves lo que te...
Gestoría Romero.
Me lo preguntan...
Te lo contesta Gestoría Romero, ¿no?
Pero es que me lo preguntan a mí. Él mismo ha dicho en el mensaje... Se lo pregunté a un abogado, pero... Se lo preguntaré a Berto. Ya. Pues vale, ¿quieres saber mi opinión? Es legal. Es legal. Lo puedes hacer.
Sí, sí.
No, efectivamente, lo puedes hacer.
Claro.
Mira, es más... Según el artículo 33 del Código Penal, epígrafe tercero, sección quinta, sobre protección del derecho a la libertad de expresión en firmas y documentación legal, dice textualmente, lo cito de memoria, pero es que lo consulté de cuando mi cuñado tuvo que firmar su divorcio, dice, se protege la inclusión de dibujos, de pollas, lo cita expresamente así el texto legal,
sí, sí, sí.
Incluso se recomienda en que se firme un despido improcedente al parecer de uno mismo. Así que tira para adelante y delinea ahí una polla bien rica.
Bueno, pues muy bien. Alberto, hemos confirmado que a pesar de estar a distancia...
No me da tiempo una más, ¿no? ¿Me da tiempo una más? No.
Es que creo que no se nos acaba el tiempo. ¿Sí? ¿Podemos? Sí. Venga, una más. Sí, así, marranota. Marrana, como las tuyas.
No. ¿Qué va?
Uy.
Habla de sueño, habla de ti y de soñar, pero nos da una información que no teníamos sobre este programa.
A ver.
Escucha.
A ver.
Hola, Berto. Hola, Andreu. Me llamo Víctor, llamo desde Zaragoza, Zaragoza para más señas. A ver, tengo una duda existencial y creo que la he resuelto. Mi duda es esto que dice Andreu, de que siempre tiene sueño. Digo yo, hostias, sí. Pues igual tiene sueño porque presenta un night-night. Y como es por la noche y no duerme, luego tiene descompensado el sueño y no puede dormir tampoco por el día. Entonces digo yo que por eso tiene tanto sueño, ¿no? Digo yo,
sí, sí.
Cuando tomas un café con leche, sino Martin Luther King, que dice, yo tengo sueño. Dice, sí, igual que
para
dormir.
Ya lo puedes
parar ya, ¿no?
Ya sé por dónde vas.
Sí, sí.
Ya sé por dónde vas, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Has oído, no? Que haces un night-night.
Sí. Dice, igual tienes sueño.
¿Lo podemos escuchar otra vez?
Porque presenta un night-night. A ver.
Night-night. Yo sabía que había un late-night, sí. Y luego un late-late-night.
Ya, ya.
Pero no sabía que existía el night-night. ¿Sabes
night.
Si también hay late-night-night o night-night-night? Podríamos hacer un día un night-night-night. Muy tarde, muy de noche.
Night-night-night-night, super night, ¿no?
Me gustaría.
¿No? Bueno, muchas
gracias. Night-night-night.
Ya lo sé.
¿Dónde trabajas? En un night-night-night.
Soy un showerman, como me dijo un tío en Barcelona, y aquí lo pusimos en práctica, o sea, me duché presentando, entonces fui realmente un showerman.
¿A
qué hace un 999? Eso me lo voy a poner en una tarjeta. Todavía hay máquinas de esas, ¿no? Que te lo puedes hacer. Venga, muchísimas gracias, Romero. Cuídate lo suficiente.
Andreu.
¿Qué?
Te tengo que dejar que me indique aquí el ordenador que tengo que reinstalar el Adobe Flash Player, ¿vale? No puedo atenderos más.
Hombre, por favor. Venga, adelante. Yo sigo con el 999 y luego con Juana Acosta. Hasta ahora, en Movistar.
Voy, y si tú quieres saber quién soy, bien.
Bravo, bravo. Esto lo podemos llamar primer pop español, un poquito, ¿no?
Sí.
De primera generación, ¿no? Fantástico. Bueno, muchas gracias, bienvenidos de nuevo. Una pregunta, ¿os compraríais una casa con una inquilina dentro para habitarla cuando esa inquilina muera? No, nosotros no, por favor. Ya, claro, claro, pero esto está pasando. Y esto es lo que hace una de las dos protagonistas del Inconveniente. Una peli que cuenta la historia ácida y divertida entre dos mujeres de generaciones diferentes, Kitty Mamber y Juana Acosta. Mira, un fragmento.
Señora Palacios, Óscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur.
Hechos altos, buena orientación.
Convendrá conmigo que por este precio no va a encontrar nada mejor.
Lo sé, es un precio especial teniendo en cuenta.
Teniendo en cuenta el inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿En verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
¿Y tú qué pasa? ¿Que nunca has tenido miedo a estar sola?
Feliz Navidad, Sara.
Mierda de Navidad.
Somos Felma y Luis.
Decide lo que quiere y vea por ello.
Estás como una cabra.
Estoy viva.
Joder, cómo pega esto.
Recibimos a la nominada a los Goya por esta peli, Juana Acosta. Vamos con ella. Muy bien. ¡Oh, qué color rojo!
¿Has visto?
Más agradecido, oye. Muy bien. A juego con el telón, ¿has visto? Muy teatral, muy teatral.
Muy teatral. Qué alegría estás? Me da verte.
Igualmente, igualmente.
Me encanta venir a visitarte.
Muchas gracias. No nos hemos visto previamente. Ahora todos los trámites son más ajustados.
Exactamente.
Los protocolos. Bueno, hay que seguirlos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas toda esta época?
Bueno, la verdad, muy contenta. Estoy súper feliz, Andreu. Sí. Esta nominación al Goya me ha dado una alegría enorme. Me dio un subidón el día que me enteré.
Sí.
Empecé a saltar y empecé a llorar de la emoción. Así que han sido unos días de resaca todavía de subidón.
Siempre estamos intentando situar los premios en la justa medida que deben tener en una carrera, si sí, si no, si determinan o no. Pero oye, alegría dan.
Hombre.
Después de 20 años llevas ya en España.
Llevo 20 años en España y llevo 25 años ya en este oficio.
Caramba.
Y de alguna manera es algo que no esperas, porque cuando estás trabajando no estás pensando en si te van a nominar o no a ningún premio,
ya.
Pero cuando llega una nominación es una alegría, es para mí un estímulo, ¿no? Como para seguir trabajando y para mí también un reconocimiento a tantos años de trabajo y a tantos años aquí en España haciendo cine y por este amor tan grande que le tengo a esto que hago, que es que me fascina.
Sí, sí, pues un aplauso para esta señora.
¡Ay, gracias!
Está celebrando algo bonito.
Gracias.
¿Eh?
Gracias.
¿Te pasa que cuando estás muy bien, pero no sabes cómo expresarlo porque estás leyendo la situación en general, ¿no? Porque a pesar de que
Exacto.
todo está en gris, de repente hay gente que tiene momentos buenos y los disfruta en pequeñito, ¿no? O en la
sí.
intimidad, ¿no?
Bueno, la verdad es que precisamente por lo difíciles que están las cosas, por el año tan complicado que llevamos,
sí.
pues recibir una buena noticia es aún mejor, ¿no?
Ya.
Y la verdad es que no lo he celebrado en pequeñito. La verdad es que lo he celebrado, bueno, pues con mi gente, ¿no? Con mi familia.
Lo has disimulado,
con mi hija. No lo he disimulado, no lo he disimulado. Yo soy muy expresiva y en este caso pues se ha notado, sí.
Oye, aunque nunca se sabe, la peli sí que ya tenía como una avanzadilla potente. Es primera obra de teatro, 100 metros cuadrados. De hecho, yo me gustan esas pelis que tienen su impronta teatral, que sabes el tema, ¿no? Que ha sido teatro, pero lo lees un poco, ves un cine de actrices, de pocas localizaciones, venga. Un reto, supongo, para vosotras.
No, sí, un reto.
Mucho texto, ¿no?
Mucho texto que afortunadamente mi compañera Kitty Mamber me invitó o me propuso que estudiáramos juntas. Así
sí,
que durante un mes antes de empezar a rodar nos reuníamos todos los días, un día en su casa, otro día en la mía, aprendernos este texto tan largo que teníamos. Teníamos escenas de 8 páginas.
Ya.
Realmente el peso de la película caía sobre las dos. Este es un mano a mano entre dos actrices de dos generaciones diferentes, como decías tú,
sí.
Que se encuentran de la manera más curiosa, más extraña,
sí.
y lo que al principio las separa termina uniéndolas.
Sí, es un tema que antes he hecho la pregunta y tal, pero que realmente sucede, ¿no?
Sí.
Y incluso con terminología mucho más faltona, ¿no? Me compré una casa con
bicho dentro, que es una horrible.
Sí, terrible, es terrible. Pero bueno, así es como, esa es la premisa de trabajo para luego desarrollar todo el viaje personal de las dos. Sí. La Kitty maravillosa, que también tengo muchas ganas de que venga un día.
Maravillosa.
Tú dices que te irías a vivir realmente a una casa con Kitty Mamber, ¿no?
Yo creo que... Bueno, una vez nos hicieron un test, precisamente en plena promoción de la película, para verificar si podríamos ser buenas compañeras de piso, y salió que no.
¿Que no?
Salió que no.
¿Después del rodaje?
Después del rodaje. Pero te digo que para mí trabajar con ella ha sido el gran regalo de esta película, conocer a esta actriz maravillosa, esta mujer que es un animal escénico realmente, con una generosidad, con un sentido del humor y con un amor a lo que hace, que realmente hubo algo que muy, muy hermoso que sucedió entre las dos.
Tú ya sabías que este papel, porque llevas muchas pelis, mucho trabajo, muy variopinto además, me imagino que debías ya intuir que esto te iba a poner en una situación diferente, ¿no? Como bastante reto, ¿no?
Bueno, no, bueno, reto sí por la, bueno, porque siempre cuando te enfrentas a un nuevo personaje, por lo general a mí me gusta elegir personajes que se alejen de mi expresión habitual, y en el caso de Sara, que es una mujer absolutamente seria, cuadriculada, metida para adentro, sin hacer esfuerzos en lo absoluto por caerle bien a nadie, tiene una energía pues muy diferente a la mía, y en ese sentido era un reto, ¿no? Y un reto también hacer una dramedia, porque yo me muevo mucho, mucho mejor en el terreno del drama, he hecho mucho más drama que comedia.
Me encanta el concepto de dramedia, que no sé si todo el mundo maneja o no, bueno, ahora todo el mundo es muy especialista ya en ficciones, pero dramedia, ¿no?
Dramedia.
¿Qué dices? Ah, ¿pero ahora es drama o es comedia?
Sí, a mí me gusta mucho de ese concepto, sobre todo esta sensación de sentir, y lo he visto con el público, que lo noto porque me llegan todo el tiempo mensajes en que la gente se emociona y a la vez pasa un buen rato.
Vale.
Es una película que te saca sonrisas, a lo mejor alguna carcajada, pero también te toca el corazón.
Ya. Vamos a ver un fragmentito más de ese duelo de las dos. Es casi el inicio de la película, cuando empezamos a ver el planteamiento, ya de por sí potente. Mira.
Respóndeme rápido. ¿Para qué te compras este piso?
Porque me gusta.
Eso responde a un por qué, no a un para qué.
Lo he comprado para invertir.
¿A corto o largo plazo?
No me lo planteo. Ha sido una suerte encontrar algo a este precio.
Ya, una suerte. A menos que yo no sea lo bastante educada como para morirme a tiempo.
¿Perdón?
Que seguro que ya le has puesto fecha a mi entierro. A esta vieja loca le quedan dos telediarios.
Yo nunca he dicho eso.
Lo que me queda de vida es lo que te separa de este piso. ¿A cuántos minutos de espera te va a salir el metro cuadrado?
Si no quieres ir a la notaría, aún estás a tiempo. Nadie te obliga a vender.
¿Qué sabes tú de mi vida?
Esto es absurdo.
Si sales por esa puerta, las dos perdemos algo que deseamos. Piénsalo.
¿A qué viene todo este número?
A que me gustan las cosas claras. ¿Te vendría bien que me muriera en un plazo de...
2 años?
¿Ves qué fácil?
Oh. Bueno. Hay mucha tensión, pero luego pasan muchas más cosas, y ahí está también la gracia, el viaje personal de esta tipa seria que decías tú, ¿no?
Que bueno, solo decir que para mí lo hermoso de este personaje, que empieza de esta manera tan cerrado, pues tan cuadriculada, es ese viaje que ella tiene hacia su vulnerabilidad, porque es una mujer que lo que hace es conseguir abrir su corazón. Y yo creo que es lo bonito para mí de ese trabajo, de cómo empieza y cómo acaba de una manera tan diferente.
Oye, ¿el referente teatral lo manejabais para preparar la película? ¿O estaba allí? ¿Es del mismo autor, no?
Bueno, es el mismo autor, exactamente, Juan Carlos Rubio. Y no, yo sí sabía que se había hecho una obra de teatro, pero incluso Bernabé, que es el director, también nominado a los Goya, como director Nobel, nos pidió no explorar demasiado. Quería que llegáramos un poco vírgenes las
más
dos.
Frescas, ¿no?
Exacto,
más frescas.
Más frescas.
Se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría dejar de preguntarte, porque sé que tú ya vas contando que tienes, estás en un momento bueno, que tienes proyectos personales muy potentes, tienes uno con danza, ¿no? En marcha, que llevas tiempo preparando. Yo creo que un día tenemos que quedar para hablar de eso.
Sí, hablaremos de eso cuando lo estrene. Solo te puedo contar que es un proyecto personal muy hermoso, que yo creo que llevo madurando muchos años y que en este momento pues la vida ha hecho que lo pueda llevar a cabo. Nos hemos juntado Chevy Muraday, que no sé si le conoces, es un gran bailarín, Premio Nacional de Danza, un coreógrafo espectacular. Ahora justamente está con un espectáculo con Aitana Sean Sánchez Gijón que se llama Juana. Y Juan Carlos Rubio también va a ser el dramaturgo. Mm. Y este año empezamos ese viaje, bueno, maravilloso, que es sobre, va sobre el perdón, pero sobre todo ligado a una experiencia mía un poco autobiográfico.
Muy potente. Sí, ahí hay algo muy potente, queda mucha Guanacosta y creo que queda la mejor Guanacosta. Esta es mi sensación para el futuro. No quiero decir que lo que hasta ahora hemos visto no es bueno, pero la madurez te va a llevar a cosas muy bonitas. Gracias por venir, cuídate mucho.
Gracias a ti.
Precaución y disfrute, las dos cosas.
Gracias.
Ahora volvemos con Carlos Padial, hasta ahora.
Ayer vi que celebrabais el programa 800 y claro, yo vengo hoy el 801 y claro, me siento un poco fuera de la fiesta, porque yo además soy hijo único, ya tengo tendencia a sentirme fuera. Luego, por otro lado, tampoco acabo de entender por qué celebráis el 800, o sea, se celebra el 500 o el 1000, ¿no? Pero celebrar el 800, no sé, es una cosa un poco como de, no sé, quizá los mayas no celebraban, pero tampoco entiendo por qué lo celebráis, la verdad. No sé, me parece un poco raro.
Perdón, es que estaba en el baño y ella...
Ah, hermano.
Si hay que escuchar, escucha ella por mí.
No, le estaba diciendo a Vero que...
Sí, dime.
No, que le estaba diciendo que felicidades por el programa 800.
Ah, gracias a Dios. Vale,
bueno. Y nada, jo, que estoy súper contento de estar aquí porque creo que la terapia está yendo muy bien. Mm. Cada vez soy más sincero, cada vez digo más de verdad lo que pienso.
Un poquito esporádica la terapia, a lo mejor.
Bueno, pero a mí ya me viene bien porque voy asimilando un poco todo, ¿no? Claro, por muy bien que vaya la terapia, no podemos obviar que la estamos haciendo aquí en televisión, delante de la gente.
Claro.
Que a ver, que justo con el público que está aquí hay buen rollo máximo, o sea, hay muy...
Sí, es muy buena gente, sí, vienen siempre los mejores de cada calle.
El problema lo tengo más cuando vuelvo y veo lo que pone la gente que lo ha visto en la tele, por en Twitter o lo que sea, ¿sabes? Yeah. O sea, claro, yo me voy contento, pienso que he hecho una buena terapia y luego me encuentro en Twitter pues cosas como estas que he visto, ¿no? O sea, como, por favor, ninguna gracia la de este buen hombre. Decídselo y ayudar a buscar un buen otro camino.
Bueno, a ver, Carlos, pero esto es normal, esto no, menos
riesgo. No me gusta el padial este.
Ah, ¿qué dice? No tiene ni pizca de gracia, ¿no?
Claro, pero...
Sí, es la tele, es normal.
Horrible.
Sí.
Claro, pero lo que esta gente tiene que entender es que yo no he venido aquí como a entretener, lo digo siempre. O sea, yo vengo aquí porque tengo problemas. Precisamente tengo problemas con el exterior. Entonces, claro, si yo creo que hago una buena terapia y me voy de aquí pensando, o sea, muy buena conexión con Andreu, sí, he contado un montón de cosas y luego leo esto, ¿a mí de qué me sirve? Aparte, es que luego no son solo... Siento enfadarme, pero joder, es que no es solo los comentarios que me encuentro en Twitter, son las reproducciones en YouTube. O sea, mi terapia tiene menos reproducciones de media que casi cualquier otra cosa de lo que tenéis en el canal.
Bueno,
o sea,
bueno.
20.000 reproducciones o así. O sea, el otro día conté que mi abuelo era homeless. ¿Qué más puede contar una persona? Y en cambio...
Bueno, pues no enganchó, por lo que fuera no enganchó.
No enganchó, pero luego viene, con todo el respeto, me flipa, pero viene a lo mejor, yo que sé, Gabino Diego, lo que sea, 200.000 reproducciones.
Sí, sí.
No sé, me claro, jodé un poco esto. Sí.
Mira, yo llevo muchos años en televisión, Carlos, y te aseguro que una de las reglas de oro que te manejamos los que tenemos ya unos años es no hagas caso de los comentarios ni de las críticas.
No. No,
te puedes volver loco. Mira,
Andreu, lo siento, ¿eh? O sea, ahora te hablo como famoso, no como terapeuta. O sea,
vale.
No, porque es diferente. Hay como...
Famoso terapeuta, si quieres contar las dos cosas.
Sí, o sea, ahora te hablo estrictamente como el famoso que eres, aunque no te guste aceptarlo.
Sí,
o sea,
sí.
Siempre decís estas cosas como de que hay que dejar que la gente diga lo que quiera, el público es soberano. O sea, igual eso en el siglo XIX o lo que fuera. Pero ahora ya con internet no.
Yeah.
Tenemos que dejar de permitir que nos coaccionen, lo siento, pero monos con pistola. O sea, gente que está disparando ahí en internet, porque es la gente que nos ha traído a Trump. O sea, es los que entraron el otro día en el Capitolio,
sí,
son los que escriben en Twitter. O sea, yo no me imagino a Mandela poniendo comentarios a un vídeo de Leitmotiv.
Ya.
Sí, no, es más...
O sea, es que ha muerto, ¿no? Sí.
Ya ha muerto.
Pero lo dices metafóricamente.
Claro, pero si tuviera Twitter, no hubiera sido el gran humanista que era. Porque es imposible que tú pienses que todos los seres humanos son iguales si has leído alguna vez lo que pone la gente en Twitter o los comentarios que pone la gente en YouTube.
Sí.
O sea, es que es un absoluto disparate. O sea, ¿tú has leído los comentarios?
¿Los tuyos?
No, los míos no, los que acabas de ver, los que pone la gente.
Ah, sí, los he leído, sí.
Es un enjambre colectivo no son buenos, ¿eh? No. De esquizofrenia. O sea, es el mundo al revés. Pero no solo Twitter o YouTube, o sea, Film Affinity, o sea, las pelis de Orson Welles tienen un 7 de media. O sea, Mr. Arcadine, una de las mejores pelis que he visto en mi vida de Orson Welles, ya, tiene un 7,2. O sea, es un disparate. O sea, no puede ser. Claro. O sea, las críticas que pone la gente en Film Affinity son la prueba empírica de que en este mundo solo te puedes fiar de ti mismo. O sea, y yo ya no me mola esto. O sea, yo solo quiero que me vaya muy bien en la vida para poder irme de Internet y de Twitter. Y no entiendo cómo los famosos como tú estáis en Twitter. ¿Qué hacéis en Twitter? ¿Por qué estás en Twitter tú? ¿Ves? No hay respuesta. No hay respuesta. Aparte, lo que más me jode esto es que en el fondo se importan esos comentarios. No a ti, ¿eh? Sino a los medios de comunicación, las marcas. Prestan mucha atención a lo que apunta la gente. Porque están ante un mundo nuevo que no entienden, ¿sabes? Y eso perpetúa el problema. Porque hace como que... Es terrible. O sea, y yo lo que pregunto es, ¿qué pasa si se enfada alguna gente en Internet? O sea, esto os lo quiero preguntar. Quiero abrir la terapia ahora a una cosa más de grupo. Sí. ¿Qué pasa si se enfada alguna gente en Internet? Nada. Es muy liberador darse cuenta de eso. De hecho, me gustaría que lo repitieran ellos. ¿Qué pasa si se enfada alguna gente en Internet?
Ya, nada.
Una más. ¿Qué pasa si se enfada alguna gente en Internet?
Sí, nada.
¿Quién tiene la culpa de todo? El hombre blanco occidental. ¿Quién tiene la culpa de todo?
El hombre blanco occidental.
¿Veis? Habéis picado. ¿Ves? Quería ver si picabais. Pues está en nuestra psique ya, culpar.
O sea, cuando dicen arden las redes, claro. No es verdad. No arde nada, ¿no?
Claro, no.
No se ve el humo.
No, Twitter es como la cocaína. Te hace pensar que eres más importante de lo que realmente eres.
Ya.
Y yo lo entiendo. O sea, la gente ha perdido mucho poder. Siente que a nivel político, que a todos los niveles ya no pintamos nada. Entonces, entras en Twitter o en YouTube y te crees como que pintas algo. Pero la realidad es que no pintas nada. Y lo que es peor de todo es que la mayoría de esta gente que intenta como agitar las redes ni siquiera piensa realmente lo que dice.
Ya.
Ponen lo que creen que va a cabrear más a sus seguidores. Esa es una idea muy jodida.
Sí.
Y se tiene que acabar ya todo esto, Andreu. Y creo que se tiene que acabar esta noche.
Joder,
esta noche.
Qué ambicioso, ¿no?
Esta noche, un día cualquiera, no te lo esperabas, pero se acaba esta noche el tema de Twitter y de los monos con pistola. Lo voy a acabar yo peleándome aquí en este programa con Twitter. Y lo voy a hacer mediante un psicodrama.
No estaba preparado, ¿psicodrama?
¿Sabes lo que es un psicodrama, no?
Bueno, soy terapeuta, pero no mucho tampoco.
Mira, o sea, un
¿sabes?
Psicodrama, yo te lo cuento, es un psicodrama. Hay en psicoanálisis hay la terapia individual, que es esto que hacemos, la terapia de grupo que hemos hecho ahora hace un momento, pero luego hay otras formas de terapia y entre ellas está el psicodrama. El psicodrama es una representación teatral en el que coges a un voluntario que interpreta a alguien con quien tú tienes un conflicto. Puede ser tu padre, puede ser tu pareja. En mi caso, como el problema lo tengo con Twitter, pues que entre Twitter.
Ah, vale, a ver, no sé qué ha preparado este hombre. ¿Puede entrar Twitter?
Que entre Twitter,
por la puerta,
por favor.
Sí. Adelante, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Es Twitter, un Twitter boomer.
Buenas noches,
de algún modo es.
Este señor que es Twitter, ¿no?
Es la representación psicoanalítica.
¿Es
de
familia
Twitter.
Tuya? ¿O?
No lo conozco de nada. Lo encontré por Foro Coches.
Vale, perfecto. Está la cosa mala, ¿eh? El mercado laboral. Bueno, a ver.
Sí.
Ya,
mi padre se peleaba en los bares, yo me peleo con Twitter, no estoy seguro de que estemos avanzando como sociedad, pero vamos a ello, vamos a hacer este psicodrama. Vale. Venga.
Vale, yo creo que, si os parece, es
un psicodrama.
Es lo más bonito que he visto últimamente en televisión. Te lo digo sinceramente, como psicodrama, es una imagen que parece un tripi que nos hemos tomado todos. Entonces, a mí, yo... Llámame condescendiente con el sistema digital, pero yo creo, si me permite usted, ha ganado en este combate Twitter. Amigos, gracias. Twitter gana siempre. Gracias, Carlos. Volvemos mañana. Adiós. Hasta luego.